desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Muy buenas tardes, amigos oyentes de nuestra emisora Radio Unimeta y su programa En Sintonía con las Ingenierías. Algunos datos de vital importancia para el día de hoy. Tenemos dólar, 3.020 pesos, euro, 3.424 pesos, petróleo, 46.48 dólares por barril, es lo que más o menos se promedia para este mes de mayo. Deuda externa 41.7 del Producto Interno Bruto. Debemos estar un poquito preocupados porque pues ya vamos llegando al 50% de la deuda externa a lo que corresponde a nuestro Producto Interno Bruto, pues eso ya nos tiene que inquietar un poco. Temperatura muy agradable, a pesar del tiempo nublado, tenemos un promedio de 26 grados. Bueno, tenemos para el día de hoy, 18 de mayo, tenemos como invitado especial al ingeniero industrial Marco Antonio Salcedo, quien nos acompaña en este programa de En Sintonía con las Ingenierías. Agradecemos a nuestro profesor Harold, quien es nuestro jefe de Radio Unimeta y la persona pues, que nos colabora con todo este proceso para que este programa pueda llegar a sintonía de todos nuestros directivos administrativos, de los docentes, de nuestros estudiantes, de nuestras secretarias y de todos los que de una u otra forma nos están reportando sintonía con este programa. Ingeniero Marco Antonio Salcedo, muy buenas tardes, bienvenido a su programa En Sintonía con las Ingenierías.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos, al doctor Puerto, a nuestro compañero Harold, el profesor Harold, que muy amablemente nos ha hecho esta invitación a la Universidad del Meta y bueno, a todos nuestros radioescuchas que en el día de hoy están haciendo presencia y nos están escuchando a través de este importante medio para la comunidad estudiantil y para las personas que están conectadas vía mail o vía internet. Muchas gracias.
Bueno, muy bien. Contémosle a nuestros oyentes, ingeniero, ¿quién es el ingeniero Marco Antonio Salcedo en la parte familiar? Empecemos por esa parte humana que pues siempre hemos repetido acá, lo dejamos casi que fuera de contexto siempre cuando vamos a entrevistar a una persona y consideramos que la primera parte debe ser la parte humana.
Bien, muchas gracias. Sí, mi nombre es Marco Antonio Salcedo Julio, soy de origen boyacense, de un municipio cuna de nuestro expresidente Enrique Olaya Herrera, el municipio de Guateque, en el departamento de Boyacá, ingeniero industrial, especialista en salud ocupacional y próximo a terminar maestría en dirección y gestión de proyectos. De la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre de Colombia en la ciudad de Bogotá, digamos dedicado a la ingeniería hace aproximadamente unos 19 años en diferentes sectores de la industria de nuestro país. Y pues bueno, agradecido también en esta oportunidad, en este semestre, siendo parte de la docencia en calidad de medio tiempo, en tiempos y movimientos en la Facultad de Ingeniería Industrial aquí en Villavicencio.
Es una experiencia bonita, ¿no? De quienes tenemos esta bondad, esta oportunidad inmensa de ser docente, pero también nos lleva a acordarnos un poquitico de cuando éramos estudiantes. ¿Cómo era el ingeniero Marco Antonio con sus docentes?
Bueno, realmente la facultad ha sido bastante exigente en cuanto a la programación. Tiene unas asignaturas que son la columna vertebral de la carrera, bastante exigentes hasta quinto semestre. De alguna manera un tanto introvertido me puedo definir, pero en la medida que he ido evolucionando, he ido aprendiendo, he ido podido interactuar con los estudiantes, interactuar con los docentes, con los profesionales, pues hemos tenido la posibilidad de retroalimentar y de hacer un tanto más flexible el trato para poder llevar el conocimiento a todos estos futuros ingenieros que son el cambio sucesional, podríamos decir, o generacional, que nos va a llevar a que este país sea mejor cada día, ¿no?
Entonces. Sí, de hecho, pues es una misión grandísima que tenemos quienes estamos inmersos en este proceso de formación académica y que pues de una forma aceptamos una responsabilidad grande con estos jóvenes estudiantes y pues que rescatamos de alguna forma nuestra otrora, nuestra época hermosa de cuando fuimos estudiantes. O sea que ingeniero industrial de la Universidad...
De la Universidad Libre de Colombia.
De la Universidad Libre.
En Bogotá, sí señor.
¿Y la maestría la está cursando en dónde?
La maestría la estoy cursando en la Universidad Internacional de La Rioja, orientada hacia lo que necesita el país. El cambio está en la medida que podamos generar, diseñar e implementar proyectos productivos que cambien o que mantengan la actividad económica de nuestro país. Importante pues generar esa cultura de ser empresarios, de sacar adelante proyectos, de proyectar la zona y la región en actividades económicas diferentes quizás a las que normalmente hemos manejado, como en el caso del Meta. Estamos viviendo un periodo de transición de la parte del sector de hidrocarburos y tendremos que volver nuevamente o a impulsar el turismo, que es la industria más grande que tiene el planeta, o a desarrollar actividades en la industria, ya sea a través de proyectos y temas innovadores, comercialización o agroindustria, que también pues la zona del Meta tiene unas bondades grandísimas.
Sí, considero que pues es un tema que lo hemos tocado acá, profesor Harold, de la diversificación que debemos estar pensando y planteando desde ya para pues la bonanza que hubo en los hidrocarburos, pero pues ahora nos toca mirar a ver cómo, afortunadamente, pues nosotros conocemos todas las fortalezas y todas las bondades grandes que tiene el Meta.
Sí, claro.
Entonces nos toca recurrir precisamente a esas fortalezas que se tienen desde el punto de vista productivo, ¿no? Bueno, muy bien, nos acaban de llegar acá unos invitados. Por favor, sí, los presente, ingeniero.
Sí, claro,
Marco
que
Antonio.
Sí. Muchísimas gracias. Tenemos a la presidenta de Colprecol, la señora Lady Bernal. Ella, digamos, lidera, encabeza esta organización que está buscando reivindicar los derechos de los prevencionistas en riesgos laborales aquí en la ciudad de Villavicencio. Y tenemos la compañía también de un personaje muy distinguido en la culinaria de nuestra región. Él tiene una empresa, su nombre es César, y pues bueno, ya tendremos la oportunidad de intercambiar alguna información adicional con ellos.
Bueno, muy bien. ¿Qué más le podemos preguntar? ¿Cuánto tiempo lleva acá con el Meta o cuánto tiempo lleva acá en el Meta?
Bueno, realmente en el Meta ya completo 7 años por azares de la vida y del mismo trabajo resulté en estas tierras que tienen muchas bendiciones. Tienen una diversidad cultural, étnica, geográfica, tienen unas extensiones de recursos hídricos, fauna, flora inmensa, extensa y grande y envidiable en el buen sentido de la palabra comparado con de donde provengo. Veo que a veces como que el espacio que se tiene no se valora y se explota en la medida que se tiene, porque pues en Boyacá hablamos de extensiones de tierras, de fincas que a veces hasta es risible el término, son medio afanegada y hablamos de una finca, pero tenemos diversidad de producción y aquí en el Meta pues tenemos las posibilidades de explotarlo y sacarle el jugo al máximo. Entonces 7 años ya aquí en el Meta compartiendo y no solamente aprendiendo sino también dedicado a esta parte de la docencia, que es algo que como deber moral debemos cumplir todos aquellos profesionales que hemos aprendido un arte, tenemos una experiencia y que pues en el sentido de la socialización debemos compartir esa información para que los que vienen detrás de nosotros pues sean multiplicadores y puedan mejorar estos procesos, porque esto es un proceso de mejoramiento continuo.
Bueno, muy bien, ingeniero Marco Antonio, pues creo que entonces somos dos los hijos adoptivos del Meta, pues orgullosamente también soy del departamento de Boyacá, Santa Rosa de Viterbo, y llevo 10 años acá con la Corporación Universitaria del Meta. Muy agradecido con la Corporación Universitaria del Meta, muy agradecido con el Meta, supremamente orgulloso de estar acá y como lo dijo usted anteriormente, esta es una tierra bendita de muchas cosas hermosas, hermosas, hermosas. Lógicamente que nosotros también pues tenemos nuestras cosas hermosas. El departamento de Boyacá son 123 municipios pues que tiene cada uno una delicia, tiene un mensaje bonito para los turistas que van allá. Entonces, pues, desde ese punto de vista, los dos debemos sentirnos supremamente contentos y complacidos de que esta tierra tan hermosa nos haya adoptado como sus hijos. Y qué mejor que en la academia, ayudando a construir, a formar unimetenses y estudiantes del Meta, de Casanare, del Bichá, de Guaviare, de Guainía y de toda la Orinoquía, llamémoslo así, de Bogotá y de todo el país, porque acá tenemos estudiantes de todo el país. Entonces, para nosotros eso es supremamente importante. Bueno, yo creo que, profesor Harold, nos entramos a nuestra primera pausa y usted nos complace con una hermosa pieza musical.
Al aire. Al aire. Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Estudiantes con gustos musicales, recuerden que también pueden capacitarse en su Universidad del Meta, con instrumentos como piano y flauta. Además, técnica vocal y, por supuesto, lectura y escritura musical. Los días lunes, 4 a 7 de la noche, martes, 9 a 12 del mediodía, miércoles y jueves, 12 a 3 de la tarde, en el quinto piso de Bienestar Universitario con el maestro Jairo Rojas.
Señal virtual de Radio Unimeta, la emisora online de la Corporación Universitaria del Meta. www.unimeta.edu.co.
¿Quieres conocer lo mejor de la cultura llanera?
Cultura llanera.
Cultura llanera.
Este jueves 19 de mayo en el Aula Magna Julio Flores de la Unimeta, todos estamos invitados a disfrutar del Día del Meón.
Del Día del Meón.
Con la máxima representación del llano.
Del llano.
Invita Departamento del Meón.
¿Quieres estar al día de las noticias que pasan dentro y fuera de tu universidad? Escucha Radio Unimeta Online. Ingresa a la página www.unimeta.edu.co.
Radio Unimeta, señal institucional. Escuchas al aire. Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Corporación Universitaria del Meta.
Nuestro romance acabaría. No me digas nada, no quiero más palabras, porque aún siendo tuyas me lastiman. No me digas nada y márchate. No llames amor a tu hipocresía. El tonto aquí he sido yo. Me dañaron rosa tus espinas. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, tus manos frías como la lluvia, que día a día fueron enfriando mi ardiente. Na 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 na
tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Radio Unimeta, que ofrece la mejor información social, cultural, deportiva, institucional y variedad musical para que estés 100% actualizado. Sintoniza nuestra señal virtual en www.unimeta.edu.com.
Bailes, mitos, leyendas, las cuadrillas de San Martín y lo mejor de la música llanera en el Día del Meun. En el Día del Meun, este jueves 19 de mayo en el Aula Magna Julio Flores de la Unimeta. Invita Departamento del Meun.
Estamos cerca de ti. Música especial para acompañarte. Radio Virtual Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Bueno, muy bien, amigos oyentes, entonces para nuestra sintonía, nuestros directivos administrativos, nuestros profesores, estudiantes, un saludo muy especial y un agradecimiento por estar acompañándonos en esta hermosa tarde. Bueno, continuamos entonces con nuestros invitados especiales. Les comentaba inicialmente con el ingeniero industrial Marco Antonio Salcedo. Nos acaba de llegar ya los compañeros del grupo, la doctora Lady Astrid Bernal Umaña, quien es la presidente nacional de Colprecol. De esto es que vamos a hablar en el día de hoy, la agremiación o colegiado Colprecol. Ellos nos van a contar en estos momentos a qué hace referencia este importante órgano colegiado, llamémoslo así. Y nos acompaña también don César y don Ricardo, quienes son también integrantes.
Sí, son unos personajes que en este momento estamos asesorando en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?
Perfecto, muy bien. Entonces, pues ahí están nuestros cuatro invitados especiales, nuestro profesor Harold. Y entonces damos inicio para que nuestra sintonía conozca Colprecol, ¿qué es?
Colprecol es el Colegio de Prevencionistas en Riesgos Laborales de Colombia. Es el colegiado que agremia una gran mayoría de prevencionistas, es decir, todas aquellas personas que han estudiado o que ejercen la seguridad y salud en el trabajo como su profesión. Llámese técnicos, tecnólogos, profesionales, especialistas, magíster o PhD en materia de riesgos laborales.
Muy bien. ¿Cuál es la misión? Hablemos un poquito sobre esta parte corporativa, la misión, la visión, los objetivos.
Nuestra misión es a agrupar el mayor número de prevencionistas en riesgos laborales. El prevencionista es la persona que estudia para realizar todas las actividades de prevención del accidente laboral y de la enfermedad profesional y promocionar la salud en el trabajo, ¿sí? Nuestra misión básicamente es agremiar a un gran número de prevencionistas llamados CISO, CISOMA, HSQ, salubristas. Tenemos una gran cantidad de términos académicos para nuestra labor y esa es una pues, de las funciones que nosotros creemos.
¿Cuánto tiempo todos, llevan en esta tarea?
Bueno, de hecho la idea salió en el 2012, ¿sí? Pero empezamos o terminamos ya por crear toda la idea hace un año, donde la hicimos visible ante Cámara de Comercio.
Ajá. Bueno, muy bien. ¿Qué más nos iba a contar de...?
Bueno, Colprecol viene liderando una serie de actividades en pro de la defensa del trabajador, que es una de nuestras misiones del trabajador en prevención de riesgos. El Gobierno Nacional ha venido dictando, sacando una serie de normas que en materia de seguridad y salud en el trabajo que son muy bonitas, ¿sí? En cuanto a la prevención y la prevención del accidente y la promoción de la salud. Pero desafortunadamente en ese orden de ideas ha venido también atropellando un poco al trabajador en sí, al profesional en sí que maneja la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, En el 2012, la 1562 dice que las ARLs pueden contratar ahora personal de terceros, tercerizar, cuando antes estábamos contratados directos por la ARL. ¿Sí?
Sí,
obvio, estos terceros pues son vigilados por la ARL, pero en el caso del trabajador como tal ha perdido muchas garantías laborales. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, antes estábamos directos y teníamos toda nuestra seguridad social por las ARLs, ahorita con la parte de terceros, no, las personas que somos contratadas por orden de prestación de servicio, donde nosotros asumimos nuestros propios nuestra propia seguridad. Uh-huh. Y lo más caso es que uno dice, venga, nosotros trabajamos para proteger a los trabajadores y de alguna manera hemos venido siendo discriminados un poco en esa área. La seguridad y salud del trabajo nos apasiona. El prevencionista es un apasionado del cuidado de los trabajadores, ¿sí? Es un estudioso de las normas, ¿sí? Tanto laborales, contractuales, como todas esas normas que nosotros conocemos en distintas áreas disciplinarias. Nosotros contamos para nuestro trabajo, por ejemplo, tenemos que tener asesores médicos, enfermeras, ingenieros químicos, ingenieros industriales, o sea, claro, es una multidisciplina, ¿sí? Y es una ciencia en realidad, ¿sí? Multidisciplinaria, pero es ciencia porque están todas las ciencias, de lo contrario, pues no confluiríamos y no tendríamos ningún control. En ese orden de ideas, esa misión de agrupar es precisamente para eso, para poner en conocimiento de que nos estamos organizando, ¿no? Que nos estamos organizando, que nos hemos sentido atropellados, que sabemos de nuestros derechos como trabajadores igual, pero también sabemos nuestras obligaciones frente uh-huh. a nuestro quehacer profesional, ¿sí? Otra cuestión que nosotros mirábamos es que en el 2014, por ejemplo, sacaron una norma donde es la 1442, donde dice que el empresario de alguna manera puede tomar cualquier persona de su nómina uh-huh. y capacitarla con 50 horas virtuales que dicta Xena. O sea, Xena es una institución muy respetable, la queremos
sí,
mucho.
Claro que sí.
Nosotros tenemos muchos colegiados que son técnicos y tecnólogos de Xena, pero a ellos les dieron la misión de hacer esa capacitación, ¿sí? Entonces le dicen al empresario, venga, con 50 horas ya no tiene usted necesidad de abrir campo laboral, ¿sí?
Así
y ahí
es
donde viene la exclusión. Porque entonces con las 50 horas delegue la responsabilidad de eso en otro trabajador. Es decir, el mismo gobierno le dice, venga, sobrecarguemos a ese trabajador X, puede ser, digamos, la secretaria, uh-huh. ¿sí? Con las 50 horas y metámosle más un trabajo laboral, porque el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo son muchas cosas, son muchas áreas, son actividades administrativas, son actividades también que debe ir acorde con el presupuesto que el empresario genere para esas actividades, son actividades de medicina preventiva, medicina del trabajo, seguridad industrial, higiene industrial uh-huh. y promoción y promoción de la salud. Entonces, hombre, nosotros decimos, sí, bueno, le van a dar el liderazgo, porque eso lo dijo el gobierno nacional, pero quitan campo de acción y ponen a responsabilizar un trabajador con 50 horas de un área que legalmente es muy, tiene hasta responsabilidad con el Código Penal.
Uh-huh.
Es decir, si hay un accidente mortal, ¿a quién le van a decir
sí.
cómo está haciendo su trabajo? Pues a la persona que está capacitada con las 50 horas laborales, ¿sí? Le van a decir, mire, si un accidente, sí, usted se hizo cargo de esta actividad, pero es que el desconocimiento de la norma no te exonera de la culpa.
No te exonera, sí.
¿Sí? Y las 50 horas no te da la idoneidad para manejar uh-huh. todo ese mundo de sistemas. Por eso te digo, somos muchísimas personas aquí que estamos congregadas en esta multidisciplina llamada prevención del riesgo.
Uh-huh. Sí, nomás digamos, nosotros acá en la Corporación Universitaria del Meta tenemos esa especialización Seguridad Social y Salud en el Trabajo, que anteriormente la denominábamos Administración en Salud Ocupacional, y tenemos la HSQ, que es un año, es un año completo, y la anterior sí le da una licencia al estudiante para poderse desempeñar en ese cargo, al profesional, que inclusive ya es profesional, y fuera de profesional hace la especialización y le otorga la norma, le otorga una licencia para poderse desempeñar en ese cargo, pues tendría alguna competencia mejor, digámoslo así, comparativamente con estos jóvenes SENA, que pues no desmeritamos su trabajo ni nada, pero sí es un riesgo grande porque el tamaño de la responsabilidad pues es grande. Lo que hemos dicho anteriormente es cierto, el muchacho puede terminar emproblemado penalmente por desconocimiento, ah no, yo pensé que era así, yo pensé que no sé qué, yo hice lo de la prevención y de hecho sí lo pudo haber hecho.
Sí, en este caso la norma lo que le dice al empresario, venga, relájese, pero por otro lado le dice, venga, en el 2017 vamos a empezar a hacer, a empezar a enviar los inspectores de seguridad y salud en el trabajo, y entonces hay unos parámetros mínimos que requieren para que ese empresario no sea sancionado en seguridad y salud en el trabajo. Y una persona de 50 horas, bueno, va a tener que cargar. Y ahora el trabajador, que el profesional que está capacitado para eso, se va a venir desplazado. ¿Sí? Va a haber un desplazamiento masivo en nuestro campo laboral. Ya lo estamos viviendo.
Sí, claro.
Por ejemplo, la norma también establece que en sitios remotos cualquier profesional que tenga unas horitas de trabajo se lo homologará y se le dará la licencia. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque sí. Entonces solamente los del interior vamos a estudiar el PhD, la maestría o la especialización o la profesional o la tecnología. Y ellos sí, nosotros sí estamos sometidos a la licencia, pero los que están por fuera no. Entonces uno dice, ¿será que allá la gente no se accidenta? ¿Será que allá la gente no se enferma por lo laboral? ¿De qué manera el gobierno nacional está haciendo la vigilancia sobre eso? ¿Sí? Uh-huh. ¿Y será que nosotros que estamos agolpados, porque ahorita como venía hablando el ingeniero Marco Antonio, con la caída del petróleo, fueron muchos prevencionistas, muchos hacia SDQ que salieron de la empresa? Entonces estamos sobrecargados de personal capacitado, idóneo, pero sin empleo.
Así es.
Yo quería hacer una parte y interesante pues el aporte que nos da Lady, y es que parte de la solución lo tenemos nosotros mismos. La idea de luchar en grupo y conformarnos como un grupo que representemos un sector de la industria importante, que es la seguridad industrial y la salud en el trabajo, es un tema importante para el desarrollo de nuestro país. Pero también está la proyección, porque esa diversidad de nombres nos lleva a que se nos denomine de diferentes formas y de acuerdo a ese estrato o a ese nombre se nos asigne un salario. Entonces, como que se estratifica y se le da un valor de acuerdo a la denominación que tenga el profesional. Pienso que estamos mal enfocados, dado que hay otros países que tienen un nombre establecido, ¿cierto? Tienen un reconocimiento como una gremiación que tiene una representación ante el gobierno nacional, tienen unos salarios y una escala salarial justa, donde se reconoce al profesional por su experiencia, por su experticia, claro, su dedicación académica. Todo esto juega un papel importante para especializarnos en la labor. Infortunadamente los colombianos somos unas personas que decimos somos toderos, pero cuando salimos fuera del país nos damos cuenta de que somos especialistas en un área específica. ¿Sí? Decimos que no le medimos a todo, pero en otros países le dicen, no señor, usted se me especializa en esta área, usted maneja un tema o maneja otro.
¿Qué es lo que sabe hacer? ¿Qué es lo que maneja? ¿Qué es lo que le gusta hacer? De esas 10 cosas que me dijo, dígame una, que es la que le gusta y qué es la que sabe hacer.
La que más le guste.
Te lo limitan a dar.
Claro, entonces la idea primero, formar parte de esta gremiación, de este colegiado que representamos todos, porque esto es a nivel nacional, buscar la representación a nivel del gobierno nacional, poder ser parte de las mesas de trabajo generadoras de los proyectos de ley, resoluciones, leyes y demás, donde nosotros que conocemos, nosotros hablamos de todos los profesionales de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, podamos hacer aportes y podamos sacar la normatividad alineada a lo que conocemos, y para no entrar de pronto en controversias y en tergiversación de la norma. porque se malinterpreta diferentes.
Fíjate que en noviembre del año pasado se estaba gestando un nuevo proyecto de resolución para las licencias. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros solicitamos a la oficina de riesgos que primero nos presentamos, obvio, porque éramos nuevos, ellos desconocían que estábamos gestando.
Que estaban haciendo esa hermosa tarea.
Sí, muchísimas gracias. Uh-huh. Y les dijimos, vengan, háganos un favor, porque no nos invitan, permítanos estar ahí, porque nosotros somos actores del sistema. Es decir, sí, hay unos organismos de control, pero nosotros somos los que desarrollamos en cada una de las empresas y están hablando de nosotros, de nuestras licencias. Entonces, simplemente y olímpicamente me dijeron, no, espérese a que salga la norma al común.
Ya tarde.
Sí, ya tarde. Hemos estado diciéndole no a la release, que así se llama la norma, el proyecto de resolución. Hemos movido con nuestros profesionales release.
¿Release?
Sí. Uh-huh. Es la resolución para los lineamientos mínimos en materia de las licencias. O sea, perfecto. ¿Quién va a ejecutar? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué alcance tiene cada licencia? Uh-huh. Entonces, nos siguen torpedeando. Es decir, por ejemplo, en uno de los apartes dice que ojalá que los prevencionistas HSQ y SUMA nos estén escuchando para que hagan juiciosamente la tarea. Dice que las personas del nuevo sistema tercerizado de educación, que es un nuevo sistema que se le aprobó a la doctora Gina Parodi el año pasado, ajá, ¿sí?, donde establece unas especializaciones para los técnicos y los tecnólogos, ¿sí? ¿Sí? Diferente a las especializaciones que están haciendo
los
tecnólogos profesionales, porque el título es diferente. El título es diferente. Los que están saliendo, por ejemplo, en estas universidades se llama técnico profesional, tecnólogo profesional. Ajá. Este nuevo sistema tercerizado les llama técnicos especialistas, técnicos, tecnólogos especialistas. O sea, no son los que están estudiando, sí, ahorita. Sí. Pero entonces los llevan a lo siguiente. Los van a poner de alguna manera su licencia a nivel de especialización, a nivel de posgrados. Entonces uno dice, venga, ¿a qué estamos jugando? Estamos vinculando personal que es netamente del área laboral, ¿sí?, no es científica, ¿sí? Uh-huh. Y le están dando un salto grandísimo a la parte científica, que son los de posgrados, los profesionales, ¿sí?, con miras a organizar un déficit que tiene Colombia en materia de especialistas, ¿sí? ¿Qué están llevando estos muchachos? Dicen, bueno, sí, es muy chévere, sí, nos van a llamar doctores, nos van a llamar. No, el problema es que ese sistema tercerizado, primero, no solamente le pega al profesional de seguridad y salud en el trabajo, sino que le va a pegar a muchas otras áreas y a muchos otros programas de las universidades. Ahora, luego no entiendo cómo las facultades no están haciendo una asociación donde digan, venga, miremos a ver cómo nos va a afectar a largo plazo en nuestras instituciones.
¿Se ve
la asistencia de
se ve un desconocimiento por parte de la academia de lo que viene pasando con esto?
Sí, la verdad, sí. Yo creo que no han puesto en detalle o lo dejaron pasar, no
como la importancia.
No sé, sí, desafortunadamente no se ha proyectado que este sistema, que no es el mismo sistema académico, sistema programa que nosotros, uh-huh, tenemos, no es el mismo, es uno nuevo, es una nueva institución, ¿sí?, uh-huh, que va a abarcar todas las áreas, campos laborales. Entonces, vamos a ver las universidades que son el sustento científico en la nación, estos estudiantes que están saliendo, y vamos a llenar el campo laboral con estos estudiantes nuevos, que obvio, todo el mundo tiene derecho a capacitarse, pero háganlo dependiendo de los grados. No le peguen ese salto, porque a medida que hagan eso, la responsabilidad va a ser más grande, ¿sí? Uh-huh. Y aparte de eso, no solamente la responsabilidad social, sino la responsabilidad penal, que en algunas programas, sí, como ejemplo, que en el caso de salud, médicos, enfermeras, tienen sobre la vida de, uh-huh, las personas, ¿sí? Entonces, en esa subordinada, nosotros sí estamos haciendo un llamamiento a todas las facultades a nivel nacional que se unan y estudien muy bien eso, porque no podemos sacar personal en 3 semestres especialistas, de técnicos y de tecnólogos en 3 semestres, con un diplomado a una especialización, uh-huh, con el nivel de especialización, ¿sí? Esto nos va a enfrentar nuevamente a una evaluación científica académica como la que nos evaluaron hace un año, uh-huh, donde nos dicen que nosotros definitivamente estamos de los 2 últimos. Entonces esto no se puede rellenar, un déficit con un nuevo sistema creado así de la nada, sin proyectar a largo plazo qué es lo que va a pasar con los profesionales que están saliendo, con los que están estudiando y los que vienen. Uh-huh. ¿Sí?
Bueno, sí hay una preocupación grande y casi que queda en el aire la falta de desconocimiento o falta de interés por la academia en estudiar esta parte y preocuparse un poquito, porque de pronto ven que el enemigo es pequeñito, pero no hay enemigo pequeño. Nos puede dar sorpresas grandes para el futuro, y cuando nos demos cuenta pues ya es un poco tarde.
En el caso de las licencias, este nuevo sistema lo que va a hacer es ponerlo a nivel de especialistas, o sea, uh-huh, de profesionales con 5 años de capacitación en una academia y 1, 2 o 4 años ya profesionales. Y les van a decir, haga lo mismo que hacen ellos, ¿sí? Sí. Nos va a afectar al gremio.
Así
grandísimo,
es.
Grandísimo. Bueno, en el caso de todas estas afectaciones y estas normas que están haciendo, nosotros venimos con un movimiento grandísimo. No, a veces dicen, no, pero es que, ¿qué están haciendo ustedes? No, nosotros hacemos de alguna manera presencia en estas instancias gubernamentales, estamos protegiendo a los estudiantes que están estudiando en este momento seguridad y salud del trabajo, porque le proyectamos una nueva forma laboral, ¿sí? Pongan atención, porque esto de las normas es bien interesante. No podemos solamente callar y obedecer, sí, hay que estudiar, sí, la norma.
Y el estudiante en este momento carece de toda esta información, o sea, el estudiante no tiene conocimiento de lo que puede verse abocado en 1 o 2 años cuando salga a su mercado laboral.
En ese orden de ideas, nosotros como Ecopetrol no solamente nos ponemos en el ejercicio de estudiar toda la normatividad con todos nuestros asesores, ¿sí? Sino que además estamos proyectando el apoyo a empresas, a microempresas y a MIPYMES, uh-huh, aquellos empresarios que vienen creciendo, porque el sistema de seguridad y salud en el trabajo tiene un costo, ¿sí? Pero como tiene un costo, también tiene un beneficio. Uh-huh. Y a veces los empresarios, cuando son pequeños, no pueden sufragar todavía ese gasto. Entonces, en ese orden de idea, nosotros proyectamos las asesorías con nuestros especialistas para que ellos de alguna manera vayan empezando a organizar todo ese sistema de seguridad y salud en el trabajo en sus empresas, ¿sí? En sus empresas, de manera gratuita, ¿sí?
Bueno, muy bien. Hermosa tarea que está haciendo Colprecol, para que nuestros oyentes se graben el nombre, Colprecol. Nuestros invitados.
Sí, César Acosta y Ricardo tienen una empresa pequeña, están en el mercado, son nuevos, y nosotros hemos venido asesorando en materia de seguridad y salud en el trabajo. Aquí todas las industrias están cubiertas, todas las industrias deben tener seguridad y salud en el trabajo, y me gustaría pues que ellos cuenten la experiencia acerca, uh-huh, de qué es su industria, de qué se trata, qué tan grande es.
Qué bueno, muy bien, bienvenidos a su emisora.
Mira, mi nombre es César Augusto Acosta, gran satisfacción de estar acá en Villavicencio, unas personas que somos del Tolima, yo soy de la ciudad de Ibagué. Conocí Villavicencio por cuestiones laborales hace algunos años y fue una ciudad que me enamoró, tan pronto la vi.
Bueno, ya somos tres.
No solamente por sus paisajes tan hermosos, su extensa llanura, sino por la calidad humana de su gente y de esa capacidad emprendedora que tiene esta región. Me enamoré de ella en capacidad con un primo que se llama Ricardo, que lo tengo sentado acá al lado mío. Yo vivía fuera del país y me invitó a que viniera para Colombia, y yo le dije, primo, acepto el reto, y me dijo, primo, vámonos a ir a Villavicencio. Y dije yo, a Villavicencio, bueno, sí, me gusta, es una ciudad.
¿Y hermosa. ¿En dónde vivía Ricardo?
Yo vivía en Bogotá, buenas tardes para todos.
Bienvenido a su emisora En Sintonía con las Ingenierías.
Muchísimas gracias, yo vivía en Bogotá, pues también desarrollaba otra labor, pues también un poco relacionada con el tema de ingeniería eléctrica, pero pues a raíz del receso que han tenido todo el tema de las petroleras, pues también empezamos a buscar nuevos horizontes. Y en medio de todo también, pues a mí siempre Villavicencio me pareció una ciudad muy bonita, que me fascinaba, y dijeron, me voy a Villavicencio, vamos a abrir nuevos horizontes en compañía de...
Y entonces le dijo al primo, bueno.
Yo le dije al primo, bueno,
vamos. ¿En dónde estaba a Villavicencio?
Él estaba en Venezuela.
Maturín, Venezuela, a oriente de
¿Cuántos
Venezuela.
Años duró allá?
3 años y medio últimamente.
Uh-huh. Bueno, y pues finalmente la idea de venir acá era con la intención de, pues, de montar un negocio, de crear empresa, de hacer algo nuevo. Siempre, desde hace muchos años, se ha tenido una empresa de eventos, de banquetes, que pues la hemos ido trabajando alternamente de acuerdo a lo que nos ha salido. Pero siempre ha existido como tal, una empresa que tiene 14 años constituida. Uh-huh. Y en principio la idea fue, bueno, empecemos con un bar, que finalmente fue una idea que nunca se concretó. Tuvimos la oportunidad de tenemos en ese momento un balneario, aquí mismo en Villavicencio, y pues por...
Echemos la cuñita de una vez, ¿en dónde queda?
El balneario queda aquí subiendo al barrio Las Américas, arriba, atrás de Serramonte. Ajá. Es un balneario de agua natural, tiene su piscina de agua natural, nosotros pues prestamos el servicio ahí de atención al público todos los fines de semana, entre semana inclusive también hay servicio. Y a raíz de el yerno de mi primo, pues tuvimos la fortuna de conocer aquí al ingeniero Marco Antonio, a la doctora Lady, que muy amablemente nos están colaborando con el tema de la seguridad industrial en el balneario, la prevención de accidentes, la identificación de posibles incidentes, accidentes. Perfecto. Y asimismo estar desarrollando todo la materia preventiva, y pues obviamente en caso de que sea de reacción, pues que funcionemos como debe ser, y de darle la seguridad pues al personal que vaya a llegar al sitio, pues a descansar, a tener...
Dejemos terminar al primo César.
Un tema muy importante que nos ha colaborado mucho Copercol, que es en la parte de guiarnos en la seguridad alimentaria. Es súper importantísimo porque nos han enseñado a valorar y a tener un plan de proyecto con el cual hemos mejorado tanto nuestras compras de los alimentos como el mantenimiento de nuestros alimentos para tenerlos en reservas que nos duren más, y eso nos genera a nosotros pues muchísimo beneficio económico, ¿no? Entonces a nosotros nos ha servido en todo aspecto, porque tanto en la salud ocupacional, en la salud laboral, tanto con los empleados, que los muchachos estén bien uniformados, que estén bien de salud, que ellos se preocupan por todo.
Es una empresa
que finalmente le termina a uno apoyando en lo que es el lucro, que es por eso es que uno monta un negocio, para ganar dinero, digámoslo de esa manera. Y entonces nos hemos visto muy, muy, muy gratamente beneficiados por ese tratamiento que nos han
dado. Cuando dice César... que una empresa precisamente su objetivo es para ganar dinero. Hay una frase del doctor Rafael Mojica, fundador de la Corporación Universitaria del Meta, que la universidad es sin ánimo de lucro, pero tampoco con ánimo de pérdida.
Sí, claro.
Sí, a propósito, le damos un saludo muy especial al doctor Rafael Mojica, fundador de la Corporación Universitaria del Meta. Estamos orando para que se recupere pronto de su salud.
Bueno, sí, está bien, lo pondremos en oración nosotros de ahora en adelante, téngalo por seguro.
Muchas gracias.
Aquí en Coprecol también existen otros programas y otras actividades que nosotros hacemos. Por ejemplo, estamos creando el Comité de Semilleros de Investigación con miras a una solicitud de la Unión Europea, en vista de que no se ha hecho presente la ciencia en materia de mostrar investigación propia en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ajá, Colombia es un país que está nulo O sea, no está mostrando mayor cosa en grandes avances de...
Hay una tarea grande por hacer.
Sí, y ellos están muy, muy abiertos a apoyarnos. Entonces pudimos hacer ese convenio, estamos haciendo los semilleros de investigación en conjunto con las universidades, mirando a ver, por ejemplo, en el caso de las ingenierías, uh-huh. Qué estudiante le gusta la investigación, porque no todos tienen ese perfil investigativo, ¿no? Sí. Entonces, qué estudiante le gusta, cómo puede aportar para minimizar de alguna manera todas esas aquellas tareas que tienen los trabajadores en las empresas y que a través de las tecnologías, de las investigaciones, puedan aportar las nuevas cabezas de la ciencia.
Interesantísimo esa parte. Nosotros tenemos acá nuestros semilleros de investigación. La doctora Ana María Castañeda es la vicerrectora de investigaciones, precisamente, y entonces me gustaría que la doctora Leide, pues tuviésemos una charla con ella para mirar a ver qué posible... pues alianza estratégica se puede estar formulando aquí con nuestro ingeniero Marco Antonio para hablar con ella en estos días.
Sí, doctor, yo quería comentarle algo, pues previendo todas estas situaciones y haciendo algo de gestión, ya tuvimos un primer acercamiento, hicimos una presentación formal a la universidad, obviamente con los beneficios que traería esta nueva propuesta, este nuevo concepto, y pues como hablaba en su momento con la doctora, la vicerrectora, tenemos todos los ingredientes y tenemos todo el escenario para poderlo desarrollar. Está en aprobación, porque tendría que canalizarse de acuerdo al conducto regular con la rectoría, previa reunión, pero sí agradecemos, doctor, si hay la posibilidad de poderlo socializar en un escenario un poco más formal, donde podamos conocernos un poco más, exponer de una forma más amplia.
Sí, yo creo que hay que buscar ese espacio. Entonces tendríamos que hablar con la doctora Leonor Mojica, quien es nuestra actual rectora, y con la doctora Claudia Mojica, que es la vicerrectora de posgrados, la doctora Ana María Castañeda, del vicerrectorado de investigaciones, la doctora Luz Elena Malagón, de formación universitaria, la jefe Paola Cele, de jefe de programa de ingeniería industrial, y creo que pues todos los jefes de programa, ingeniería civil, ingeniería ambiental, administración de empresas, mercado, o sea, todo. Yo creo que hay inclusive algunos estudiantes que ya están manejando algunos semilleros de investigación. Hay un nutrido grupo, no sé si el ingeniero Marco Antonio se acuerde, pero creo que la semana pasada hubo el encuentro y creo que eran más de 300 proyectos. Se hizo acá en la Corporación Universitaria del Meta, fue una cosa hermosa, hermosa. Eso fue viernes y sábado, si no estoy mal, fue viernes y sábado. Y fueron más de 300 proyectos, donde todos los evaluadores estuvimos pendientes en ese proceso. Entonces, eso le da a uno una alegría grande porque, o sea, sí se está como empezando a fortalecer esa parte que de pronto había debilidad anteriormente en la academia, en el municipio, en el de departamento, pero vemos cómo pues sí realmente se está como retomando esta importante idea. Bueno, yo creo que ya nos está haciendo señas aquí el profesor Harold, entonces bueno, ya para despedirnos.
Quisiera agradecerles por parte de Colprecol está nacional, son 5 regionales a nivel nacional.
Ah, bueno saberlo.
En este momento tenemos 3,000 afiliados a nivel nacional y siguen todos los días más. Nosotros nos llaman de La Guajira, nos llaman de todas partes porque nosotros agregamos a todos, tenemos ese permiso. Bueno, y por otro lado, pues agradecerle al ingeniero Marco Antonio Salcedo, quien es el vicepresidente de Colprecol en este momento y que de alguna manera, siendo docente de la universidad, pues nos brinda ese acercamiento de Colprecol a la universidad. Pues espero que él pueda seguirnos apoyando en la universidad, ¿sí? A través de todos sus procesos, creo pues obvio que lo tengan en cuenta, porque sin el ánimo de hacerle propaganda, uh-huh. Es una persona que ha liderado muchísimos procesos en el Colprecol y se ha puesto la camiseta. Nosotros nada más que invitarlos a que se afilien con nosotros, pueden ubicarnos en la página web colprecol.websindario.com. Ahí están las afiliaciones. En este momento la afiliación es gratuita por por aquello de que
es sencillo,
estamos
elemental acceder a eso.
Sí, es gratuita. También pueden ubicarnos o escribirnos a prevención, a coprecol.prevencioncolombia@gmail.com. Estamos al pendiente y hacemos llamamiento a todas las personas HSE, prevencionistas, salubristas, a que se unan con nosotros, a que nos ayuden a sacar adelante esta profesión y a protegerla. Y a los empresarios también, muchísimas gracias a César, muchísimas gracias a Ricardo por permitirnos también brindar esa asesoría, ese apoyo. Ellos también están en unas alianzas estratégicas y convenios con nosotros y ahí aparecen en nuestra página web.
Excelente.
Entonces debemos apoyarnos a quienes nos apoyan. A ti muchísimas gracias por habernos invitado y brindarnos este espacio.
Yo bueno, sí con todo quisiera, el gusto. Yo señor. Sí quisiera decir, perdón, al que
15 segundos nos queda.
Sobre Coprecatur. Yo los invito, verdad, a que se afilien porque estoy seguro que van a tener las mismas alegrías y las mismas cosas buenas para sus empresas como nos ha sucedido a nosotros. De verdad que sí, les agradezco mucho.
Bueno, muy bien. Agradecimiento a ustedes por habernos acompañado en el día de hoy. Sé que el tema es de total agrado de nuestros oyentes. Y ya para despedirnos, pues agradecimiento especial al doctor Rafael Mojica García, fundador de la Corporación Universitaria del Meta. Bendiciones y oraciones por su salud. A la doctora Leonor Mojica Sánchez, rectora de la Corporación Universitaria del Meta, a los vicerrectores, a los jefes de programa, directivos, administrativos, estudiantes y comunidad en general que nos están escuchando en el día de hoy. Bueno, no sé, profesor Harold, si para hoy noche tenemos todavía emisora, si continuamos. Entonces, bueno, queremos nuestro invitado, es el jefe de programa de Ingeniería Civil, el ingeniero Manuel Felipe Cabaño Coecha, que es el jefe de Ingeniería Industrial, para que nos cuente un poco sobre una tarea importante que se viene haciendo en el programa de Ingeniería Industrial. Bueno, bien, entonces no olvidemos, paz y amor en nuestro corazón es el primer paso hacia la paz de Colombia. Jair Humberto Puerto Castro, profesor tiempo completo, dedicación, se me olvidó ahora, de periodo académico. Dios los bendiga. Una buena tarde.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Radio Unimeta te ofrece la mejor información social, cultural, deportiva, institucional y variedad musical para que estés 100% actualizado. Sintoniza nuestra señal virtual en www.unimeta.edu.com.
Bailes, mitos, leyendas, las cuadrillas de San Martín y lo mejor de la música llanera en el Día del Meun. En el Día del Meun, este jueves 19 de mayo en el Aula Magna Julio Flores de la Unimeta. Invita, Departamento del Meun.
Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.